Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
Fa temps que es celebren diades commemoratives que visibilitzen les realitats i reivindicacions de les dones i el col·lectiu LGTBI. N'hi ha molts de dies, però segurament el 8 de març és una de les dates més coneguda i assenyalada. Aquest dia, el Dia Internacional de les Dones, el símbol d'una història de segles en lluita, on molts col·lectius feministes s'impliquen en l'organització d'accions i manifestacions. El 8 de març ha esdevingut un dia per reivindicar que les dones, totes i diverses, puguem gaudir dels nostres drets d'una manera real i efectiva, perquè el feminisme és una lluita conjunta contra la desigualtat i contra tota opressió. Denunciar les injustícies i reivindicar els drets humans, però, s'ha de fer cada dia i no només el 8 de març. I tu, t'hi sumes?
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya l'Alba Azaola. Ella és palentina i fa 4 anys que viu a la Garrotxa. És il·lustradora i il·lustradora científica, fa documentals, li encanta ballar i Mèxic, i vesteix huipiles, una peça de roba típica de les indígenes mexicanes i centroamericanes, bordada de molts colors. L'Alba, d'ulls vius i rialla ampla, ha estat també l'artista dels últims 3 cartells del 8 de març i del 25 de novembre d'Olot, però no només. Alba, benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Alba, escúchame, tú eres la creadora de los carteles, como decía ahora, que convocan a las acciones de los últimos 8 de marzo y 25 de noviembre en Olot. ¿Cómo se ha dado esto?
Bueno, pues yo creo que se ha dado bastante bien. El primer cartel, el del 8M del 2019, me ofrecí yo a hacerlo porque estaba estudiando ilustración en la Escuela d'Arts d'Olot en una asamblea de forma voluntaria, en una asamblea de la coordinadora del 8M. Y luego los demás ya me los han encargado desde la DAIA. Entonces yo creo que muy bien, yo estoy muy contenta y muy agradecida de poderlos hacer, vaya.
Bueno, yo creo que tú y todas las que hemos disfrutado y gozado muchísimo de los carteles maravillosos que haces. Antes contaba que han sido 3. ¿Por qué no nos cuentas de cada uno de ellos?
Bueno, pues a ver, el primero, el del 2019, que fue la Gigantesa, que fue como mi gran hit en los carteles del 8M, que fue cuando cogí a la Gigantesa de Olot y la convertí en activista feminista. Y que además desde entonces pues nos acompaña en los 8M, está ahí en las pancartas, está en las bolsas. Hicimos un mural también a partir de ese diseño, el 2019. Y bueno, pues a mí me gusta mucho coger figuras. Bueno, tenía que hacer el 8M de Olot y dije, ¿qué figura representativa de Olot para llamar la atención del Solo Teens? Y bueno, pues este es un juego que ya he hecho también con el cartel del orgullo de LGTBI de Palencia, de coger un símbolo así como muy, sacrosanto, muy estático en su pedestal, y bajarlo de ahí y ponerlo a luchar a nuestro lado y a reivindicar y a jugar. Uh-huh. Y entonces, pues, cogí a la gigantesa, le puse estas flores en la cabeza, le levanté la mirada para que mirara fijamente al Slutins, le puse el pañuelo de la revolución y nada, y se convirtió ya en un símbolo del 8M de Blot. Uh-huh. Y bueno, pues eso, luego hicimos el mural de la gigantesa con varias compañeras de la Escuela d'Arts.
Está en el Ateneu Popular Malapetja, ¿no?
Eso, ahí está, en uh-huh. la pared del Ateneu.
En la pared.
Y este fue el primer año, perdón. El segundo año...
¿El año pasado?
El año pasado, sí. Bueno, fue... Creo que no tuvo tanta repercusión, pero bueno, la idea era explicar un poco la intención que teníamos de volver a plantarnos en el centro de Olot, el 8M, y de seguir ahí con esas reivindicaciones que llevamos unos 8Ms tremendísimos, ¿no? Pues el año pasado iba a ser lo mismo, y lo fue. Luego ya llegó... la pandemia, y ya llegó pues el 8M de este año, que bueno, pues ha tenido que ser un poco más ligerito por uh-huh. circunstancias. Uh-huh. Pero en este año, pues bueno, para el cartel del 8M del 2021 me pidieron que a ver si podía representar a mujeres trabajadoras de diferentes colectivos, cuidadoras, de la sanidad pública, de la educación pública, del movimiento de los pañuelos verdes. Y entonces se me vino a la cabeza la diosa Kali,
que me encanta,
que me gusta mucho,
me encanta,
y que era una buena manera de representar a todos los colectivos de mujeres que están un poco hasta las narices de estar siempre asumiendo los mismos roles, de cobrar menos, de ser menospreciadas, de tener que seguir reivindicando siempre los mismos derechos fundamentales. Pero a la vez con la determinación de seguir ahí en primera línea, que era el eslogan. Y como además a la diosa Kali se la representa pisando al dios Shiva, me venía muy bien también para representar aquí al colectivo de mujeres aplastando el patriarcado.
Uh-huh. Fantástica, fantástica simbología que se ha podido plasmar en un 8M que hemos vuelto a celebrar y a reivindicar. Oye, me hablabas también de frases, de consignas que también acompañan las ilustraciones que tú haces. En ese sentido, ¿los decides tú? Comentabas también que igual son solicitudes también desde la propia coordinadora o desde los colectivos que encarnan también luego esas reivindicaciones. ¿Cómo se da?
Sí, bueno, normalmente, vamos, en mi caso siempre, los eslogans y las frases ya me los dicen de antes, porque se deciden en los colectivos, en las asambleas. A veces se escoge un mismo eslogan para un territorio grande, para varios pueblos, varias ciudades, entonces se decide con antelación y luego ya me lo pasan a mí para que haga el diseño, que también me va muy bien, porque así yo también pues sé más o menos por dónde orientar la ilustración, ¿no?
Uh-huh, eso es. Sí, de hecho también, como comentas, ¿no? Igual, si no recuerdo mal, el manifiesto que se leyó aquí el lunes era desde el colectivo de Vaga Feminista, ¿no? Que de alguna manera aúna los diferentes municipios, ¿no? O de toda Cataluña para unificar también estas luchas, ¿no?
Uh-huh, eso es.
Óyeme, y sé que también pintasteis, ¿no? Tú, conjuntamente con otras dos compañeras, un mural en San Esteve, el año pasado, que se ponía, me parece, la Vall Feminista, y que iba acompañado también de un ciclo de actividades que se organizaban también desde Cantrona, ¿puede ser?
Sí, exacto. Ahora no me acuerdo bien cuál era el texto. Era Las Donas de la Vall. No me acuerdo del uh-huh. texto. Pero sí, era por el 25N, contra las violencias machistas. Y lo hicimos juntamente con Nina y Patri, que son dos compañeras ilustradoras desde las escuelas de Dulot. Y, Y bueno, la idea era poner en valor el papel de las donas de la Vall en el municipio. Entonces pensamos en representar a las diferentes generaciones de mujeres y poner elementos característicos de la Vall en los que, bueno, juegan un papel importante las mujeres de la Vall. Y se nos ocurrió hacer un poco este diseño así de collage. La verdad que fue un proceso muy bonito de hacer, porque mientras estábamos allí pintando, pues se pasaba mucha gente a decirnos que les gustaba mucho, a contarnos sus experiencias. Pasaban muchas mujeres a contarnos, muchas mujeres de la Vall, a contarnos sus experiencias. Y bueno, la parte no tan bonita de este proceso fue que la segunda mañana de trabajo el mural amaneció con la pintada de una polla encima del mural. Y bueno, pues eso, no habíamos ni siquiera acabado de pintarlo y ya nos estaban dando motivos para seguir haciendo este tipo de reivindicaciones contra la violencia machista, ¿no? Porque esto también es violencia. Uh-huh. Una polla en un mural feminista es tremenda violencia.
Total, un ataque total directo, ¿no? Ajá. Óyeme, y si alguien nos está escuchando y le apetece ir a conocer este mural maravilloso que tenéis en la Vall d'en Bas, en San Esteve, ¿dónde se puede visualizar?
Está en el carrilet, está como una antigua estación del carrilet, ahí uh-huh. en el muro, y en medio de césped y los árboles se ve de lejos porque son muchos colorines y se ve muy bien.
Uh-huh. Óyeme, Alba, antes lo comentabas también, en relación aquí al uso de la gigantesa, ¿no? Para ese cartel del 8 de marzo del 2019. También hablabas de otra colaboración que hiciste, en este caso relacionado con un colectivo LGTB Plus de Palencia. Cuéntanos más esta colaboración y otras colaboraciones que has podido hacer también en relación a los derechos de las mujeres, feminismos y disidencias sexuales y de género.
Bueno, pues sí, aparte del 8M, los carteles con los que los colectivos para los que he hecho carteles principalmente ha sido este colectivo que me comentas, Chiquites LGTBI Plus de Palencia, que es una asociación, bueno, es la Asociación por los Derechos del Colectivo LGTBI Plus de mi ciudad. Y para mí es muy especial porque Palencia es una ciudad muy chiquitita, una ciudad de provincias y de tradición conservadora. Entonces es un lugar donde siempre ha sido difícil expresarse libremente en preferencia sexual, en identidad de género y en muchas otras cosas. Y mucha gente se ha tenido que ir por este tema precisamente. Entonces que exista esta asociación allí, pues yo creo que es fundamental. Bueno, como al Liberemnos aquí o este programa que tú haces. Es fundamental y bueno, y además para mí es muy especial también porque el coordinador de esta asociación, que es un hombre de 68 años, 68 acaba de cumplir, que es homosexual y que para mí es un referente de los más importantes de mi vida en esta lucha y en todas, es mi señor padre. Entonces, imagínate.
¿Es Pedro Azaola?
Es Pedro Azaola.
Pedro Azaola, que será maravilloso que venga a participar, lo sé que lo está pendiente, que pueda participar también en el programa igual próximamente.
Sí, sí, estaría muy bien que viniera a contarnos.
Uh-huh. Tu padre es el coordinador, dices, de Chiquites, de
sí,
Palencia.
Sí, es el coordinador. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, entonces, como yo no vivo allí, pero bueno, pues tenemos la tecnología, mi manera de participar es haciéndoles la gráfica, haciéndoles carteles, haciendo ilustraciones para ellos y algunas colaboraciones que me hacen muchísima ilusión porque en 2018, por ejemplo, hice el cartel del primer Orgullo LGTBI de Palencia, que fue todo un éxito. y hice el cartel con este que contaba antes, ¿no? Con el Cristo de Lotero, que es una figura también sagrada en Palencia, y le puse con la pancarta del orgullo a desfilar por la calle Mayor. Así que.
Y Alba, ¿hubo reacciones en ese sentido? ¿Puede ser que haya parte de la población que sienta que ese uso, ¿no?, de este elemento importante, más sacrosanto, de Palencia? ¿Qué pasó?
Bueno, no, hubo muy poco. Me preocupaba que hubiera algo más, la verdad, pero hubo algún comentario, pero no fue más allá. Sí, algún comentario en redes, porque siempre tiene que haber algún comentario en redes.
Así es.
Pero nada serio, nada grave, y al contrario, en general gustó mucho y a la gente le cayó muy bien. Perfecto.
Y aparte de esta colaboración, ¿has hecho otras? Aparte de este primer 28 de junio, Día del Orgullo en Palencia. Sí.
¿Con ellos?
Sí.
Sí, luego he seguido haciendo porque ha seguido habiendo orgullos. Y bueno, y luego en todas, pues a veces hacen charlas, diferentes actividades que hacen, o una pegatina que prepararon para los bares, para que los bares bares y negocios en general de Palencia se declararan zona segura para el colectivo LGTB.
Espacio seguro, ajá. Óyeme, no sé si te ocurre alguna otra. Yo sé, tengo una pendiente, pero otra colaboración, por ejemplo, digo, si se te ocurre alguna, y si no, tiro yo por un recuerdo que tengo bastante reciente, relacionado con tu proyecto final de la Escuela de Arte, si no recuerdo mal, era vinculado a una asociación de mujeres mexicanas tejedoras, con el que además recibiste un premio, Eva Tuldrá, de ilustración. Cuéntanos un poco más también de ese proyecto tuyo.
Bueno, pues esto sí fue el proyecto final de mi grado de ilustración, que gané este premio y me hizo muchísima ilusión. Es un libro ilustrado sobre un colectivo de mujeres tejedoras de la etnia muzga, de una comunidad amuzga que se llama Xochislahuaca, en el estado de Guerrero, en México. A mí México siempre, para mí siempre ha sido una fuente de inspiración, y bueno, por experiencias de viajes y y aventuras mexicanas. Y entonces a mí el universo, sobre todo de la artesanía, el arte indígena mexicano, me parece una maravilla. Es un mundo, un universo, no es un mundo, es un universo. Y en concreto la parte textil me fascina, que cada comunidad tiene su forma de representar su cosmovisión a través de los textiles. Es alucinante. Entonces, como proyecto final, pensé que me gustaría mucho contar una historia a través de la iconografía textil de algún grupo indígena mexicano. Y tuve la ocasión de contactar con esta comunidad y con esta asociación de mujeres, que precisamente tienen una simbología súper rica y muy concreta para un pueblo, para una comunidad chiquitita, y hacen un trabajo espectacular que se lleva transmitiendo desde hace generaciones, cientos de años, que se transmite de abuelas a nietas, y bueno, es alucinante. El telar de cintura, que es una herramienta preciosa. Y bueno, pues esto fue un poco el proyecto.
Antes hablaba también de los huipiles, ¿no? Esta prenda típica también precolombina, y que también, pues, lo que plasma son diferentes o figuras humanas o formas geométricas, que también tienen muchísimo simbolismo y contenido, ¿no? Y que además, como comentabas tú, de las tantas grupos étnicos, pues hay un montón, ¿no? No nos los acabamos.
Sí, es que representan desde la flora y la fauna que les rodea, lo que comen, las emociones, según los colores que utilizan, representa unas emociones u otras. Habla mucho también de la persona que lo está haciendo. Pues para un tipo de fiestas hacen unas cosas. En esta comunidad en concreto a las mujeres se las entierra con su mejor huipil, que está preparado para eso. Entonces, bueno, tienen unas implicaciones muy profundas.
Te escucho y también me emociona porque para mí también México ha sido un lugar en el mundo muy importante en el que he vivido un tiempo y en el que cuando me fui de ahí hace ya demasiados años dije que volvería y todavía no se ha dado, pero pues igual y se dará.
Volveremos.
Volveremos, sin duda. Oye, Alba, además de ilustración, también tienes propuestas documentales. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años pudimos disfrutar aquí en el Núria Social de Desierto Líquido. ¿Nos puedes hablar, aunque sea fugazmente, de este proyecto?
Sí. Bueno, Desierto Líquido es un documental que hice junto con mi compañero Dani Carrasco. Que en realidad es como el documental que he hecho. Luego he colaborado en otros proyectos audiovisuales y sigo echando una mano, pero bueno, este lo hicimos casi a medias y además fue una aventura muy grande. En esa época, empezamos en 2012, estábamos trabajando en Greenpeace, tuvimos la ocasión de conocer unos pescadores artesanales mauritanos y senegaleses que contaron la historia de cómo la flota industrial europea estaba esquilmando sus recursos pesqueros y les estaban forzando a marcharse y exigían que se fueran los barcos europeos, ¿no? Y nos pareció una buena representación de la típica situación de país rico que esquilma los recursos, de país pobre del sur, pero luego pone barreras y asesina a la gente con sus políticas migratorias porque quiere los recursos pero no quiere a las personas, ¿no? Bueno, un círculo vicioso, horroroso, y esto nos parecía una muy buena manera de representarlo. Así que nos fuimos para allá, para Mauritania y Senegal, y a contar esa historia de estas personas. Y luego la vuelta aquí también, porque también tiene implicaciones para las comunidades artesanales de pescadores y de personas que trabajan de la pesca en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, como la pesca industrial se lo estaba cargando todo. Y bueno, está en Filming, si alguien quiere seguir ampliando información.
Lo pueden...
Ahí está.
Ajá, lo podéis encontrar en Filming. Oye, por todo lo que nos cuentas, Alba, te quiero preguntar, ¿tú te consideras artivista, o sea, artista y activista?
Bueno, a ver, pues es que la parte artística, digamos que es la parte que yo escojo para expresarme, para contar, para explicarme en el mundo y como manera de vida, ¿no? Entonces, luego la parte activista no la escojo tanto, porque yo al expresarme, pues lo que llevo dentro son muchas luchas y muchas batallas, como las que he estado contando aquí, que llevo dentro, que llevo al lado, y entonces pues me sale solo expresar y contar todo eso, ¿no? Entonces, pues supongo que ahí me convierto en activista, en artivista, y sobre todo cuando lo que estoy expresando y las ilustraciones que estoy haciendo pueden ser utilizadas como herramientas para diferentes colectivos, pues ahí ya estaría el activismo, pero va casi solo.
Es buenísimo, porque hace unos programas vino otra compañera también, le hacía la misma pregunta, y siento que a veces nos cuesta poder... nombrarnos desde ahí, ¿no? Y hablábamos de lo del el síndrome de la impostora, de aquello de que a veces la gente nos reconoce como algo y nos quedamos como con la boca chiquita, ¿no? De, pues, es a mí, soy yo, ¿no? Y bueno.
Sí, no, el síndrome de la impostora es tremendo. A mí me barre cada dos por tres de yo, pero ¿dónde voy? Pero esto me queda grande. No puedo, no, yo no soy esa.
Bueno. Ahí tenemos que volver a acordarnos de tu cartel y de tu cáliz feminista, ¿no? Que pisotea al patriarcado para que eso no nos barra, como dices tú. Eso. Óyeme, me comentabas también de tremendo scratch que está sufriendo un artista de Zaragoza con su cartel del 8M, en el que plasma también, entre muchas de otras luchas, el transfeminismo y la lucha por los derechos de las mujeres trans, ¿no? Esa cuestión que está teniendo, pues, debate, ¿no? Y conversaciones a veces poco... poco de escucha y lamentablemente pues mucha pugna y tensión, ¿no? entre diversas corrientes feministas. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Alba?
Bueno, pues me parece terrible, la verdad, me da mucha pena. Es un tema que me está dando mucha pena. Esta chica, que se llama Eva Cortés, que ha hecho un cartel precioso del 8M de Zaragoza, al colgarlo en redes, pues se le ha venido encima solamente por el hecho de incluir en su ilustración una alusión al transfeminismo como parte del 8M de Zaragoza. Pues se le ha venido encima una horda de personas violentas a insultarla y bueno, y parte de la gente que la está acosando es esta parte del feminismo que está en contra de la aprobación de la ley trans. Y bueno, pues es la verdad que a mí personalmente es un tema que me preocupa mucho, que me parece que es un debate que está haciendo mucho daño a las personas trans y a las personas que queremos estar al lado, como esta ilustradora. Y la verdad es que no entiendo el feminismo si no incluye a todos los colectivos que son oprimidos por el patriarcado. Para mí no tiene sentido. Feminismo sin las personas trans para mí no existe.
Sí, definitivamente, ya lo decíamos también en la introducción, ¿no? Al final es como reproducir también la violencia de la que nos queremos librar hacia otros, hacia el propio colectivo, ¿no? De mujeres, en este caso mujeres trans. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es fuerte toda la cuestión del ciberacoso, ¿no? Alguna vez he escuchado también que hay ciertas aplicaciones de estas que también de alguna manera tienen los algoritmos para que genere esto, ¿no? Que genere como esos debates como tan polarizados, ¿no? Y que también acaban generando como toda esa opinión pública y acaban también pues tensando la situación y enemistando más que igual en lo cotidiano, en la realidad, en el día a día, ¿no? A saber, a mí sí. Se me escapa porque el tema de las redes no es...
Sí, amplifica mucho las redes, lo bueno y lo malo. Yo creo que sí, que en este caso está haciendo mucho daño. Porque además sí, me parece que es un... Yo creo que es un debate oportunista de una parte del poder político. Total. Entonces, pues eso, utilizan las redes sociales para arrastrar a un montón de gente que no forma parte de ese poder. Entonces...
Totalmente.
Pero el daño se hace muy fuerte.
La frase del divide y vencerás que una vez más, ¿no? nos vuelven a meter delante y que caemos ahí. Óyeme, Alba, hemos hablado de muchos de los proyectos en los que has estado trabajando, pero me gustaría también que nos cuentes en qué proyectos estás ahora mismo, actualmente.
Pues proyectos de ilustración, porque hago otras cosas, aparte de ser ilustradora, para sobrevivir, como por ejemplo ser ayudante de cocina. De ilustración ahora estoy muy contenta porque estoy arrancando un proyectito del que no puedo contar mucho, pero que tiene que ver con ilustración botánica de la Garrocha. Y estoy también con otro proyecto audiovisual que también... esperamos que pueda contar con mis ilustraciones. Y eso sería un poco en lo que estoy ahora mismo. Así, aparte de encargos personales y dibujos que me apetezca a mí hacer. Pero estos serían un poco los proyectos.
Oye, Alba, estamos terminando el programa, pero me gustaría que, si quienes nos escuchan quieren ver tus proyectos, lo que haces, ¿cómo pueden acercarse a ti y a tus ilustraciones y a tus materiales?
Mis ilustraciones están sobre todo en Instagram. Yo utilizo Instagram para dar difusión a mi trabajo. Así que quien quiera buscarme por ahí es @albazaola.
Muy bien. Pues Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy al programa.
Pues un placer enorme, enorme, enorme.
Un abrazo. We'll be right back.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar, us deixem amb la cançó Fiera de mi, de l'últim disc de la Maria Arnal i Marcel Bagés. Alba, cuéntanos por qué nos has escogido esta canción.
Bueno, pues he escogido esta canción porque la María Arnal para mí es fuente de inspiración. Me encanta cómo trabaja y cómo comparte sus procesos creativos en redes. Aprendo un montón de esta mujer. Y esta canción es el primer tema que han sacado de su nuevo disco y me parece preciosísimo, súper divertido, sensual. Habla un poco de la pereza de ser humana en este mundo, pero luego se desarrolla de una forma muy bonita y muy divertida. Y es muy bailable, así que la disfrutéis.
Pues, doncs amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana vinent a Olot Entén.
¿Quién quiere nacer humana? ¿Qué sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Llega el final, mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.